Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos, uniéndose a ti en el día de hoy. Guillermo Serrano desde el norte de los Estados Unidos, Elsa Mazón en México y yo también, Gerson García, tu servidor, acompañándote en este aislamiento social que tenemos forzado por la pandemia del coronavirus, que nos da y nos continúa dando la oportunidad de conversar acerca de temas que consideramos importantes y que nos llaman la atención. En el día de hoy consideramos estos rumores e incluso algunos informes sobre el supuesto deterioro de la salud del líder norcoreano Kim Jong-un, que ha puesto los pelos de punta a observadores y analistas, mientras los servicios de inteligencia en muchos países intentan averiguar verdaderamente dónde está y en qué condición se encuentra el joven dictador. Recientemente el diario The New York Times especuló que entre los más preocupados por la inesperada incógnita están los vecinos de Corea del Norte, los chinos.
Porque los chinos tienen desplazadas en las fronteras ahí comunes cerca de 1 millón de tropas. Entonces uno debe pensar en la logística, cuánto les cuesta y todo lo que involucra tener tanta cantidad de personal militar allí estacionado, en alerta, siempre en alerta, no hay otra manera de describirlo.
Sí, y aparte debemos recordar que las relaciones entre China y Corea del Norte en relación a transacciones económicas y de comercio son fuertísimas. China le abastece a Corea del Norte desde alimentos hasta piezas para armamentos, como lo mencionaba Serrano. Entonces, la relación entre China y Norcorea es una relación muy, muy fuerte a niveles que son de muchísimo dinero. Y si le sucede algo al líder de Corea del Norte, por supuesto que China va a estar preocupada.
Me llama mucho la atención, sin embargo, que China parece que tiene esta actitud de más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, hay estabilidad, aunque este hombre sea un dictador, preferimos algo que podemos manejar y controlar a algo como la incertidumbre que se está experimentando de una potencia nuclear muy inestable en la región.
Bueno, ese es el punto que yo quería también destacar. Si yo tengo un vecino que está ejercitándose y lanzando misiles y proyectiles y probablemente alguno que pueda tener hasta una cabeza nuclear, yo tengo que mirarlo con mucho respeto y mucho cuidado. O sea, no es una cosa para mirarla en menos, ¿no?
Entre los posibles sucesores al líder de Corea del Norte, de Kim Jong-un, sería entonces posiblemente la hermana, ¿no?, de 31 años de edad, Kim Yo-jong. Se habla mucho de que ella es una persona muy cercana a su hermano y posiblemente tomaría las riendas del país en caso dado.
Otra noticia que consideramos se produce en los Estados Unidos en relación a la pandemia del coronavirus y las respuestas que se dan desde la Casa Blanca. Y mientras los propios funcionarios de la administración del presidente Trump están advirtiendo en contra de los viajes no esenciales, el presidente Trump parece haber instado a sus asistentes en privado a preparar su próxima agenda que incluye viajes esporádicos fuera de Washington por lo menos durante algunas horas. Parece que como el resto de nosotros, el presidente Trump le está quedando largo este aislamiento social, estar en casa y quiere salir corriendo en cuanto pueda.
Para nosotros que somos claustrofóbicos, el estar metido ya por más de un mes en la casa es terrible. Imagínese para ese hombre que tiene que salir todos los días de ahí a hacer algo, a ir a un lugar, dar un discurso, aunque el discurso no tenga mucho sentido, pero él se siente fuera de su casa mejor que en ningún lugar.
Pero el reporte también apuntaba a la posibilidad de que esta pudiera ser otra razón más para acelerar la vuelta a la normalidad.
Y por supuesto también considerando las próximas elecciones en noviembre, elecciones presidenciales en los Estados Unidos, Trump quiere permanecer, sin lugar a dudas, en las primeras planas de los periódicos y de los medios noticiosos más importantes para poder seguir entonces a la cabeza sobre el contrincante del Partido Demócrata, ¿no?, de Joe Biden. Por las cuestiones de la pandemia, no hemos podido ver cuáles son las agendas de uno y otro candidato. Todo está ahorita en veremos.
Bueno, la agenda principal sería, yo creo, dos cosas importantes. Una, que se controle por el medio que sea la pandemia, y por otro, que se vuelva a un empleo seguro para mucha gente que lo ha perdido. Se dice que tenemos más de 20 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que pueden ser los dos factores que pueden decidir la elección.
De hecho, el impacto económico es noticia, quizás una de las más prominentes. Percibo de que los noticieros de televisión e incluso en la prensa, el tema número de infectados, número de curados y número de fallecidos ha pasado a un segundo plano por la liberalización de las restricciones al distanciamiento social y el aislamiento que ha causado daño a nivel económico. La sobrina nieta de Walt Disney, Abigail Disney, interesantemente reaccionó a todo esto esta semana, mostrando su ira por la decisión de la compañía de Walt Disney de suspender a cientos de miles de trabajadores que tienen salarios bajos después de haberle pagado a sus ejecutivos millones de dólares en salarios y bonos.
El problema de Disney es, representa lo que está pasando en el mundo del espectáculo en general, porque es evidente que una vuelta a la, entre comillas, normalidad no va a poder ser igual a como era antes, es decir, va a haber que tener un control de la gente que entra a estos lugares de esparcimiento, a los casinos, a los, eventos musicales, a los teatros. Va a tener que haber un control de la gente, una separación de la gente como la que están implementando ya las líneas aéreas. Es decir, la vuelta a la normalidad por mucho rato no va a ser como era antes.
Y de hecho me llama la atención que todas estas noticias complementan a un reporte de la BBC Mundo que muestra las opiniones de algunos expertos sobre la aceleración de la historia. Esta idea de que íbamos caminando antes de la pandemia a ciertas tendencias como la solidificación de los autoritarismos en detrimento de sistemas democráticos, la debilidad de algunos gobiernos, una economía fluctuante que en cualquier momento pudiera desvanecerse, enfrentamiento a nivel económico global, polarización política dentro de los países. Y ahora, de pronto, todos estos temas se aceleran.
Pero entonces estamos hablando de aceleración de la historia, ¿o estamos diciendo que tenemos una especie de freno y volvemos atrás? Porque en realidad vamos a tener que comenzar a vivir una vida tan distinta en muchos aspectos que yo creo que no es la cosa como la plantea el artículo este.
¿En qué sentido no lo es, Guillermo?
Bueno, vamos a tener que volver atrás en el sentido de que vamos a tener que tener cuidado de quién se acerca. Se habla que los restaurantes van a tener lugares como aislados para que los comensales vayan ahí. O sea, todo va a ser distinto, va a ser, no sé, antiguo, pero no, sí, no moderno.
Yo pienso que si lo que se refieren es a una aceleración del futuro, como lo vemos en muchas novelas de ciencia ficción, donde se presenta un futuro muy lúgubre, un futuro de la humanidad y del mundo en sí, muy deshecho, con la sociedad como la conocemos o como la conocimos totalmente desubicada, no siento yo que vayamos hacia allá. Tal vez es una época donde va a haber cambios en sus niveles de operación, en las maneras, como se refería Guillermo, en las que vivimos nuestro diario vivir, hasta que no encontremos un antídoto para un virus como este.
El artículo apunta a dos posibilidades. Una es un modelo parecido al que se produjo en el mundo desarrollado a la salida de la Primera Guerra Mundial. El fortalecimiento de los nacionalismos, fortalecimiento de ideologías extremas, la desintegración de la capacidad del diálogo internacional, el descontrol de alguna manera del capitalismo, donde no había regulaciones, que produce la crisis después del 29 y que genera la Segunda Guerra Mundial, de la cual salimos con otra actitud, decían estos expertos. Salimos con la actitud de crear fuertes organizaciones internacionales de supervisión, tanto en el ámbito político, como social, como económico, como comercial, donde los países capitalizan en el bienestar, que nos lleva a este florecimiento que se ve en la década de los 60, de los 70, que se experimenta en el mundo occidental, donde las cosas parecía que pudieran funcionar. Entonces, el artículo parece que apunta a este moverse en una dirección o en otra, quizás de una manera más acelerada.
Por mi parte, no estoy dispuesto a ser conejillo de India de ningún sistema, y yo creo que no voy a ir a restaurantes, no voy a ir a cines, porque como yo soy un factor de riesgo para otros, creo yo que más podemos especular que otra cosa en este momento.
Ya, y ante la incógnita, Guillermo, esta idea de que Dios está en control de la historia, ¿el Evangelio tiene algo que decir acerca de ese control de Dios en la historia de los seres humanos?
Bueno, Elsa quizás tenga una actitud o una opinión distinta de la mía, porque yo casi que consideraba a los griegos en su idea de que la historia es cíclica.
No, también los shintoístas por allá en Japón tienen esa visión de que la historia es como un ciclo, ¿no?
Lo que plantea Gerson de que Dios está en control de la historia, yo creo que es el recurso que tenemos los que tenemos una fe en un Dios creador, de que realmente estas cosas no pueden escapar de su control. En última instancia, es una cuestión de fe.
Nada sorprende a Dios. O sea, Dios sabía antes que todos nosotros que iba a existir en el año 2020 un virus que iba a convertirse en una pandemia. Y con este mismo efecto que tiene el control de Dios en nuestro diario vivir como seres humanos, también lo tiene Dios sobre la faz de la tierra. Si Él tiene la voluntad de permitir que un virus de este tipo cunda, también tiene la voluntad de que nuevas naciones surjan como nuevos líderes, o que las naciones a las cuales conocemos ahora como líderes a nivel internacional, a nivel global, sigan permaneciendo como dichos líderes. ¿Esto sorprendería a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios tiene la última palabra, aquí y ahora, en tu vida, en la mía, en nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Debemos de recordar que Dios es el que es. Y con esto nos indica que Él es un Dios que es atemporal, está por encima de la historia. Y por eso mismo Él está en control.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García, a que interactúes con nosotros, nos des tu opinión, hagas tus comentarios y participes de esta conversación. Puedes encontrarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter, y nos encantaría saber de ti. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García te agradecen el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que lo hayas disfrutado y que te anime a encontrarte de nuevo con nosotros en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.